Mi esposa está casada con un hombre muy difícil. Es una de las frases de un libro que me regalaron acerca de la vida de Jonathan Edwards, su esposa, ¿verdad? Y el libro se titula de esa manera, Casada, un hombre difícil. Una de las costumbres que tiene el esposo de la hermana Julia es que a veces no contesta, o a veces contesta las preguntas que ella tiene, pero con otra pregunta. No sé por qué hago eso, la verdad. No sé, tengo esa costumbre. O a lo mejor sospecho yo que tengo sangre judía. Contestar con preguntas era muy común entre los judíos, especialmente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él mismo contestó unas preguntas con otras preguntas, como lo vemos en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 21. Siguiendo con nuestros estudios de este pasaje, esta mañana vamos a considerar la pregunta de los líderes judíos, el versículo 23, la respuesta, que realmente es una pregunta de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 24 y 25, la respuesta de los líderes judíos, versículo 25 al versículo 27, y la pregunta de la parábola de nuestro Señor, el versículo 28 al versículo 32. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Bien, en el versículo 23 nos encontramos con la pregunta de los líderes judíos, Mateo capítulo 21 y versículo 23. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridades haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Nuestro Señor Jesucristo volvió al templo. Volvió a la casa de su padre. Ahora dice, el versículo dice que estaba enseñando, pero no se imagina a nuestro Señor en un cuarto con un púlpito y enseñando a la gente. El templo era un lugar muy, pero muy grande, más o menos 14 hectáreas. Era grandísimo, había muchos pórticos y atrios y muchos patios. Muy probablemente el Señor estaba en el patio donde el día anterior había sacado a los comerciantes ladrones. Lucas 20 nos enseña sobre qué estaba enseñando. Lucas 20 nos enseña que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando el Evangelio. Así comenzó su ministerio y así terminó su ministerio. Siempre enseñando el Evangelio, dando las buenas noticias de salvación, dando las buenas noticias del perdón de Dios, que Dios estaba reconciliando al mundo. Ahora, al diablo le encanta interrumpir cuando se predica el Evangelio. Y aquí vemos usando a los sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, no se imaginen a hombres con muchas canas. Se trata de los líderes del pueblo, los ancianos del Sanedrín. A lo mejor y muy probablemente también tenían muchas canas, pero no necesariamente. Aquí la palabra se habla acerca de los oficiales del Sanedrín, los oficiales, los gobernantes encargados del pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos interrumpieron a nuestro Señor, no con una pregunta del Evangelio, pero una pregunta sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntan en otras palabras, ¿quién te autorizó para enseñar en el templo? Tú no eres un sacerdote de la tribu de Leví. ¿Quién te autorizó? ¿Qué rabí, qué concilio, qué anciano? ¿Quién te dijo que podías sacar a los comerciantes del templo ayer? ¿Quién te autorizó para entrar así a Jerusalén y recibir las alabanzas de los niños? ¿Quién te autoriza para enseñar esta enseñanza de la doctrina del perdón de Dios? Perdón gratuito, sin obras, sin la ley. ¿Quién te autorizó? ¿Herodes? ¿Pilato? ¿El César? ¿Quién te ha comisionado para hacer esto y enseñar esto en el templo? Esta pregunta realmente era muy malévola, muy malévola. Su intención era de incriminarle. Recuerden, eso sucedió el martes de la primera Semana Santa. Es decir, en unos pocos días, el viernes de esa semana, lo crucificarían en el Calvario. Con esta pregunta y otras preguntas que vamos a ver en los versículos que siguen, en los pasajes que siguen, ellos estaban tratando de sorprenderle en alguna falta. Estaban tratando de que él dijera alguna ofensa con la cual pudieran arrestarlo y lo pudieran asesinar por lo que había dicho. Y lo van a hacer el viernes de hecho. Bueno, nuestro Señor Jesucristo sabía eso. Y el muy sabio no les contestó como ellos esperaban. Él les contestó con una pregunta. Nos dice el versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno, eso el Señor Jesucristo no les tuvo miedo, les contestó, les preguntó una... No salió corriendo, él estaba en la casa de su padre, él tenía toda la autoridad para estar ahí como hijo sobre la casa, como nos dice el libro de Hebreos. De hecho, él es mayor que en templo, de seguro que tiene la autoridad de decir y hacer lo que él hizo. Y él responde así, no porque no sabía la respuesta, por supuesto que no, pero para enfatizar la respuesta. En su pregunta, él les da la respuesta y la enfatiza, y los confronta también así con su incredulidad, su hipocresía y su maldad. Y una aclaración muy importante en cuanto a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice, habla del bautismo de Juan, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? No se refiere al proceso en sí. No se refiere al proceso de bautizar con el agua. Se refiere al ministerio de Juan el Bautista. Se refiere al mensaje de Juan el Bautista. Si ellos no creían en el bautismo, no iban a creer en su mensaje. Por eso nos dice en el versículo 32 de nuestro pasaje, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Entonces, no se imaginen ahí cuando dice el bautismo, exactamente el agua, un lugar donde no se refiere a todo el ministerio y al mensaje de Juan el Bautista. Pero dice usted, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué tiene que ver con esta pregunta de los ancianos del pueblo, los sacerdotes? Bueno, tiene mucho que ver con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que autorizó a Juan el Bautista, autorizó a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor. Juan testificó que nuestro Señor era el Mesías. Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo que venía caminando y le exclamó, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Mucho tenía que ver Juan el Bautista con la autoridad de nuestro Señor. Recuerden ustedes cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Descendió el Espíritu Santo como una paloma, una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Es por eso que Juan dice, vean también en el Evangelio según San Juan, es Juan el Bautista que dice esto, no el apóstol, Juan el capítulo 1 y el versículo 32. Juan capítulo 1 y el versículo 32. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. El día siguiente, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios! ¡Otra vez! ¡He aquí el Cordero de Dios! Entonces, si aceptaban que Juan era un mensajero de Dios, tenían que aceptar que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Por eso vino Juan, es lo que predicaba Juan el Bautista. Tenían que aceptar que nuestro Señor estaba en el templo con toda la autoridad de su Padre. Él era el Hijo de Dios. Es por eso que en Juan 1:29 leemos eso, y en Juan 5:27 nos dice, Juan capítulo 5 y versículo 27. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos enseña. También le dio autoridad de hacer juicio, autoridad de hacer juicio, autoridad, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviáis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos.
Él era antorcha, hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía, alumbraba. Vosotros quisiste regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero volviendo a nuestro texto. Noten que nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 21, da tan solamente dos alternativas acerca del bautismo de Juan, el mensaje de Juan. Nos dice Mateo capítulo 21 y el versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De Dios o de los hombres? Juan le dijo, ¿estaba proclamando un mensaje divino digno de ser recibido por todos, o estaba proclamando un mensaje humano falso que tenía que ser rechazado? Esas eran las dos alternativas, las dos opciones. ¿Para qué van a escoger? Realmente los líderes de aquí cayeron en su propia trampa. Pero nos dice el versículo 25 en la segunda parte. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Él predicó, he aquí el Cordero de Dios, que yo soy el Hijo de Dios, esa es mi autoridad. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¡Qué hipócritas! ¡Y qué mentirosos! Ellos sí sabían, según ellos, el ministerio de Juan fue de los hombres. Ellos no creyeron el mensaje del Bautista. Ellos se alegraron cuando Herodes lo decapitó. Ellos no dijeron eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque temían al pueblo. Según Lucas 20, que nos habla también de este incidente, según Lucas 20, temían las pedradas del pueblo. El pueblo los apedrearía, pues la gente consideraba a Juan el Bautista, un profeta. Por cierto, eso era uno de los problemas de los ancianos, de los escribas, de los fariseos. Temían mucho el qué dirán del pueblo. Apunten por ahí Juan capítulo 12 y versículo 42, los leo. Juan capítulo 12 y el versículo 42 y 43. Juan capítulo 12 y versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Temían a los hombres, querían la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Qué triste es esto y qué trágico. ¿No será ese tu problema? ¿Qué va a decir la gente si me convierto en un cristiano de verdad? ¿Y qué van a decir en la casa, en mi familia, en mis amigos, en el trabajo, si me hago un cristiano? Déjame decirte, ay de ti, irte al infierno eterno por temer a la gente en vez de temer a Dios. Qué triste y qué trágico. Qué mala opción escoger la gloria de los hombres por unos días, realmente son unos días, de la gloria de Dios por toda la eternidad. Los líderes judíos no le contestaron entonces por temer a los hombres. Así que en la última parte del versículo 27 nos encontramos a nuestro Señor diciendo, Mateo 21, 27, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No valía la pena enseñarles más sobre su autoridad a esos hipócritas, a esos mentirosos. Pero les cuenta una parábola para hacerles otra pregunta y confrontarlos así también y descubrirlos realmente qué había tras ellos. Muy bien, primero tenemos la parábola de los dos hijos, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Le dice. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Ahora, la historia de nuestro Señor Jesucristo es muy, pero muy sencilla, muy realista. Realmente no hay nada que tenga que explicar. Muy entendible. Y los líderes judíos no tuvieron nada de dificultad para responder la pregunta de nuestro Señor. Nos dice el versículo 31, la primera parte. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Muy fácil, inmediatamente ellos contestaron. Dijeron ellos, ¿el primero? Era obvio, el hijo que dijo que no, pero luego se arrepintió y fue, él hizo la voluntad de su padre. Ahora sí, los líderes, sin consultar, contestaron inmediatamente, luego. Pero al contestar, se condenaron a sí mismos. Pues nos dice el versículo 31, la segunda parte. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los publicanos, ¿quiénes eran estos? Los publicanos eran los judíos que recogían los impuestos para los romanos. Acuérdense, Israel estaba bajo el yugo de Roma. Los romanos recogían los impuestos y los judíos son como los de Monterrey. Nadie de Monterrey aquí, ¿verdad? Les gusta mucho quedarse con su dinero. Estaban sulfurados, enojadísimos contra los romanos de que les quitaban además impuestos los judíos, ahora impuestos los romanos. Y estos hombres, los publicanos, eran judíos, judíos trabajando para los romanos, traicioneros y bien corruptos que eran, traidores. Y además eran asociados por su inmoralidad y su sinvergüenza con las rameras. ¿Quiénes eran las rameras? Las prostitutas, las mujeres de la calle. Ahora, ellos, esas personas, le habían dicho al Padre: no voy. Pero luego se habían arrepentido, creyendo en el mensaje de Juan, siguiendo el camino de justicia, como nos dice, enseñando y vivido por Juan. Y por cierto, esa frase es muy peculiar, no sé si ustedes la habían notado. El camino de justicia, predicadores, apunten por ahí esa frase, porque vino vosotros, Juan, en camino de justicia. Esta frase viene de realmente del Antiguo Testamento. Lean, por ejemplo, en Proverbios, nos dice el capítulo 12 y el versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida. Vean Proverbios 16:31. Proverbios capítulo 16 y versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿De qué nos está hablando? Realmente nos está hablando del Evangelio. Vean conmigo 2 de Pedro 2:20. Nos está hablando de la cristiandad, nos está hablando de Cristo, Él es el camino de justicia. Segundo de Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Muy fuerte, por cierto, este versículo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, ¿qué? El camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y el versículo 20 está claro: es el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el camino de justicia. Pero volviendo a nuestro pasaje, publicanos y rameras, los peores de esa sociedad, iban al cielo. Se habían arrepentido y estaban haciendo la voluntad de Dios al creer en Cristo. Hombres y mujeres, así como Mateo, ¿sabían? ¿Se acuerdan? Mateo fue un publicano. ¡Zaqueo! ¡Bájate de ahí! ¡Que tu casa! ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también fue un publicano. Como la prostituta, la mujer que lavó a los pies de nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas. Ellos iban delante de los líderes judíos. Ahora, no en el sentido de que enfrente iban las prostitutas y ellos iban atrás, pero en el sentido así como un desfile, que la gente pasa delante de nosotros rumbo a algún lugar, ellos de la misma manera, ellos estaban pasando enfrente de ellos, ellos estaban viéndolo, se habían arrepentido ellos porque habían creído, pero ellos, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, los del Sanedrín, como el hijo que dijo: sí, Señor, voy, pero no fue. Ellos con su boca decían que sí, pero con sus hechos decían que no. Los publicanos, las rameras, aceptaron el mensaje de Juan, aceptaron a Juan como enviado de Dios. Ellos aceptaron a Cristo como enviado de Dios. Esa era su autoridad. Pero los líderes judíos lo rechazaron. Es más, los mataron. De eso se trata la siguiente parábola, los labradores malvados, lo que vamos a ver Dios mediante esta tarde. Pero terminemos nuestro estudio de esta mañana con algunas observaciones prácticas. Algunas observaciones prácticas de Mateo capítulo 21, el versículo 23 al versículo 32. Primera, consideremos que todos somos como uno de los dos hijos. A lo último podemos dividir a toda la humanidad en uno de esos dos hijos. Los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. No hay otra opción. Tú en esta mañana estás haciendo la voluntad de Dios o no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás en el camino de justicia o estás en el camino de injusticia? Tú estás haciendo la voluntad de Dios o tú no la estás haciendo. Punto. No hay otra opción. ¿Y cuál, por cierto, cuál es la primera cosa en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en su Hijo, que nos arrepintamos, que creamos en Él. Eso es lo primero. Muy importante entonces, si nos enseña este pasaje, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dios ve a la humanidad de esa manera. Los que hacen su voluntad y los que no la hacen. No los que dicen, sí, Señor, y los que están haciendo. No, hacen su voluntad, sí o no. Segunda consideración. Que todos tenemos esperanza. Consideremos que todos tenemos esperanza. Aunque seamos de los peores pecadores, aunque seamos los publicanos, las prostitutas de Hermosillo, los más viciosos, los más borrachos, los asesinos de Hermosillo, los narcotraficantes, los terroristas del mundo, tenemos esperanza si nos arrepentimos. Cristo nos recibe, Cristo nos perdona. Y déjame decirte lo último, no va a importar que hayamos sido en nuestro pasado, en Cristo somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Entonces, hermanos, abramos las puertas de nuestra iglesia a los peores pecadores de Hermosillo. La iglesia está para los peores pecadores. Démosle la bienvenida a los viciosos para que escuchen el Evangelio. Démosle la bienvenida a las prostitutas, a los adulteros, a los adúlteros, a los fornicarios, para que reciban y escuchen el mensaje de Cristo, que Él es amigo de pecadores, que Él recibe a pecadores y que Él salva a los pecadores. Ese es el mensaje que Cristo estaba predicando. Tercera, consideremos que no sirve de nada decir sí, Señor, y no hacer la voluntad de Dios. No sirve de nada en absoluto decir, ¡sí, Señor! Y no hacer la voluntad del Padre. En el infierno, lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malinterprete aquí o en el internet. En el infierno va a haber mucha gente que hicieron muchas decisiones y que dijeron, ¡sí, Señor! Gente muy moral, muy respetable, muy civil, que dijeron, ¡sí, Señor! Esa es la gente, por cierto, más difícil de evangelizar. ¿Por qué? Porque están confiando en su justicia, que son buenos. Ese tipo de personas no creen que tienen algo de qué arrepentirse. Y aún pueden hacer cosas muy buenas. ¡Y aún milagros! Ven conmigo Mateo 7, con sus propios ojos. Eso es lo que quiero decir. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, mejor dicho. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, qué tristes, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuarta lección. Consideremos que hay que trabajar en la viña del Señor. Hay que trabajar en la viña del Señor. El Padre le dice a sus hijos, acercándose a ellos, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El Señor nos manda a trabajar. Cada uno de nosotros. Y hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucha gente que evangelizar. Hay muchos hermanos que animar. Muchos folletos que repartir. Muchos cultos de oración para orar. Pero como dice el himno, si quieres trabajar, hallarás también lugar en la viña de Dios. Trabajo sí hay. Trabajo sí hay. Y si no sabes qué hacer, dime. Te voy a dar una lista de las cosas que podemos hacer. Pero noten que Dios nos manda que trabajemos hoy. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. no esperes otro día para servir al Señor. No digas, voy a tener tiempo cuando me gradúe. O voy a tener tiempo cuando me case. Cuando me case no voy a tener nada que hacer en la casa. Las mujeres no hacen nada, o están todo el día.
¿Verdad que no, hermanas? Las mujeres son las más ocupadas del mundo en sus casas. Créanme, créanme.
Las vacaciones. Cuando me jubile. Ya los niños van a salir, todos van a salir, todos se van a casar, ya. Entonces sí voy a tener tiempo para...
A lo mejor, y vas a llegar allá.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de servicio para el Señor.
Amén. Quinta lección. Consideremos que hay que obedecer a nuestros padres. Es una parábola que es sencilla, ¿verdad? La parábola tan realista. Hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. Dios nos manda en el quinto mandamiento que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. He escuchado de madres desnaturalizadas, madres que provocan el aborto, asesinan a sus bebés, madres que tiran a sus bebés en el basurero. Increíble. Madres en su lugar, yo creo que también que hay hijos desnaturalizados. Porque qué ingratos. Qué desnaturalizados somos si no obedecemos y honramos a nuestros padres que nos dieron la vida, nos protegieron y proveyeron hasta donde estamos. Hay que obedecer a nuestros padres, en palabra y en hecho. Penúltimo lugar, consideremos que a la hora de juzgar cualquier religión, solo hay dos opciones: del cielo o de los hombres. A la hora de juzgar cualquier religión, solo hay dos opciones: de Dios o de los hombres. ¿Es conforme a la palabra de Dios o es conforme a la palabra de los hombres? ¿Es conforme a las escrituras de Dios o conforme a los escritos de los padres, las tradiciones, supersticiones culturales? Ahora, si nosotros basamos nuestra religión en la palabra de Dios, tenemos mucha esperanza y mucha consolación. Pero piensa, si la religión se trata de la salvación de tu alma, asegúrate que tú basas tus creencias en la Biblia, no en las tradiciones vanas de los hombres. En último lugar,
es la lección principal,
la dejé a lo último. Consideremos la gran autoridad de Cristo. Consideremos la gran autoridad de Cristo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Como leímos en Juan capítulo 5 y el versículo 27, Él tiene toda autoridad para juzgar y condenar a los desobedientes. Él será el gran juez en el gran trono blanco. Él como hijo sobre su casa tiene autoridad para purificarla, para limpiarla. Él tiene toda la autoridad para decirnos cómo debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. No podemos adorar y alabar al Señor conforme a nuestras imaginaciones. Tenemos que adorarlo, seguir las reglas de nuestro Señor. Él tiene la autoridad sobre su casa. Pero lo que quiero enfatizar es que Él, como nuestro Salvador, tiene toda autoridad para perdonar. Tenía toda la autoridad para perdonar a Zaqueo. Tenía toda la autoridad para perdonar a Mateo. Tenía toda la autoridad para decirle a esa prostituta, hijita, tus pecados te son perdonados. Y Él tiene toda la autoridad para decirte a ti en esta mañana, tus pecados te son perdonados. Esa es la gran lección del milagro del paralítico. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y a sus ancianos, por cierto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico anduvo y se fue a su casa. Pero lo primero fue que sus pecados fueron perdonados. Cree en Cristo entonces. Cree en Cristo y Él de verdad te va a perdonar de todos tus pecados. Él tiene la autoridad, Él tiene toda la autoridad. Él es Dios, Él fue crucificado, derramó su sangre, Él resucitó para tener esta autoridad.
Es por eso que Mateo termina como termina. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
Amén. Esa es la autoridad del Hijo. Oremos. Sí, con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios te va a recibir? ¿Cómo sabes que tus pecados han sido perdonados? ¿No es que mi abuelita y mi tatarabuelo me dijeron que si yo... Es que un... ¿Qué versículo, qué promesa de Dios tienes? La Biblia es el único libro que nos da la autoridad de creer y hacer conforme a la voluntad de Dios. Sigue y abrázate las promesas de Dios. Y no le creas al diablo. Cuando te recuerdas tus antiguos pecados, dile con toda autoridad: Cristo ya me perdonó, Él ya murió, Él resucitó, Él intercede por mí. Hermanos, salgamos de esta su casa con la autoridad de Cristo a evangelizar. Tiene todo poder y toda autoridad. Confiemos en su poder. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Él como hijo sobre su casa, visitando el templo y enseñando estas cosas, enseñando del Evangelio. Que hay perdón. Que hay perdón porque Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Ayúdenos, Señor, este día a aplicar estas verdades a nuestros corazones y vivir gozosos de saber que Cristo nos perdonó por pura gracia y por pura fe en Él. A Él sea toda la gloria. Amén.